As Audio.
Hola, ¿qué tal? Jueves 1 de septiembre del año 2022, día en el que comienza el Eurobasket del año 2022, que tenía que haberse celebrado en el año 2021, pero que por mor de la pandemia lo tenemos este año. Llega la selección española en una situación, aunque sea de campeona del mundo, que bien poco tiene que ver con los torneos de verano de selecciones de baloncesto que hemos vivido, ¿qué? Durante tres lustros largos, durante dos décadas. Por supuesto, no solo se trata de que falten algunos de los grandes referentes de la historia del baloncesto español, sino que en este mismo año faltan un montón de jugadores que serían de la partida de no haberse lesionado, como por ejemplo Claver, como por ejemplo Jul, como por ejemplo Ricky Rubio. Aún así, la selección de Scariolo siempre es un seguro de competitividad. En un torneo en el que las grandes estrellas de la NBA, Luka Doncic, Antetokounmpo, Gobert, Jokic, van a dominar los titulares, y en el que Serbia, Francia, Grecia y Eslovenia son los grandes favoritos, España tendrá que hacer lo mejor que pueda con las cartas que le han sido repartidas en este año 2022. Yo soy Pepe Rodríguez y esto es La Pica de As. Pues la tertulia que vamos a tener para hacer esta previa del Eurobasket podría ser mejor, podría tener mejores periodistas, pero bueno, son los que hay. ¿Qué pasa, Ricardo González? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Son los que tenemos en la casa.
Los que estamos aquí hoy.
No podemos forzar más. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raquel?
Muy bien, Pepe.
¿Y tú, Juan Jiménez?
¿Qué tal, Pepe? Raquel, Richie.
Estoy muy bien. ¿Tú? ¿Tú ahí en Georgia?
Bueno, 2-1, ¿no? Aquí, ¿no? Veo.
¿Cuáles son los bandos?
Richie y Pepe contra mí o contra Raquel, solo aquí en Pick and Roll.
Pero yo te veo muy bien ahí en el hotel. Esto es Tbilisi, Tiflis, ¿cómo lo decimos?
El Holiday Inn. Bueno, pues tengo que decir que en contra de mi voluntad en el periódico, Tiflis. Pero yo cada vez que puedo cuelo Tbilisi.
¿Pero te lo corrigen?
No, me lo corrigen, no. Efectivamente. Es que hay dos censores duros ahí. En
esa estamos Ricardo y yo contra él.
La doble R me lo veta.
Empezamos contigo, dado que estás allí. ¿Qué ambiente se respira en el entorno de la selección española en el inicio del Eurobasket?
Bueno, pues yo creo que lo ha explicado bien Scariolo un poco lo que palpé ayer en el avión cuando venía. Scariolo, hace un rato la rueda de prensa, ha dicho que realmente presión no tienen. Ya sabéis que ha dicho también que el objetivo de este ciclo es llegar a los Juegos. Es decir, no se van a poner una meta para este Eurobasket. Y me parece lógico porque la selección, el cambio es radical y obviamente hay una importante diferencia de talento respecto a una selección que ha estado 20 años sin bajarse de las semifinales. Pero sin embargo vi gente que tiene ganas de competir, que sabe eso, que no se juega, que no está obligado a más que ir partido a partido, y tengo la sensación de que este mes, más allá de la lesión al final de Jul, ha servido para ir recuperando un poco físicamente a jugadores como Garuba y para ir un poco mezclando a esos jugadores que ya estaban en el bloque construido, no de ventana, y a los que vienen jugando en las ventanas de clasificación, que se ha ido ensamblando, y me da la sensación de que obviamente España no va a ser un equipo fiable como para competir por las medallas, pero sí que va a ser un equipo competitivo.
¿No es una visión un poco naif, Raquel, la que nos expone Juan acerca del pensamiento de Scariolo y de la selección? Los hechos son los que son. La exigencia con la selección española está por encima de los hechos.
Yo es que creo que, igual que decían con la selección femenina, nos hemos mal acostumbrado. Entonces, como que exigimos más, pero tú también tienes que tener en cuenta lo que dice Juan, que es que, o sea, ahora mismo en este europeo hay lo que hay. Y a mí además, viendo cómo están confeccionados los grupos, en el grupo tiene algún rival que sí que le puede dar bastante guerra, pero el problema es que cruza con el grupo B, y es que en el grupo B tienes tres candidatos de medalla y el anfitrión, que es Alemania. Entonces, teniendo en cuenta que tu cruce para acceder a cuartos, o sea, no es ni para acceder a la lucha de las medallas, son esos pesos pesados, a mí me parece que hay que ir con pies de plomo y que tampoco se les puede achacar nada, ni si caen en octavos ni nada. Mientras den la cara y sí que muestran, un poco lo que decía también Scariolo del ADN, o lo que decían otros jugadores del ADN luchador que ha tenido este equipo, no se les puede reprochar nada, pero vamos, desde mi punto de vista, o sea, acceder a meterte en la lucha por las medallas es un poco impensable, tal como están las cosas.
Yo lo tengo bastante claro también, Richie, pero conozco este país. O sea, todos estos condicionantes, que creo que la mayoría los damos por hechos, si caes en octavos, dan igual, o sea, te van a caer las collejas.
Sí, van a caer las collejas, pero yo creo que el colchón de los éxitos de los últimos 20 años y la bofetada de realidad, ¿no?, de las bajas, de las lesiones, de la gente que se ha retirado, es tan grande que yo creo que incluso hasta los más críticos entienden que, por ejemplo, llegar a cuartos pues podría colgarse la etiqueta de gran éxito, así de claro, cuando siempre era la meta mínima exigible anteriormente. Entonces yo creo que según está la situación, lo que tiene que jugar la selección es lo mejor posible, dejar buena imagen en los partidos más gordos de la primera fase, con Turquía, con la anfitriona Georgia, incluso con Montenegro, claro, no fallar ante Bulgaria y Bélgica, y a partir de ahí pues ver un poco los cruces, porque claro, pudiéndote cruzar con Francia, Eslovenia, Lituania o Alemania, y espérate que Bosnia no dé la sorpresa, o incluso Hungría, pues es que no puedes hacer, no sé, no puedes hacer mucha hoja de ruta hasta cuartos, semifinales, porque es imposible, porque es que son rivales en cualquier caso superiores a ti, y que luego en cuartos pues podría esperarte Grecia o Serbia, que son los otros favoritos. O sea que yo creo que en este caso la ventaja que tiene España es jugar eso sin presión.
Sí, Pepe también, Juan, sí. O sea, solo por matizar lo que decía un poco al principio, que tampoco se trata de ser condescendiente. Es decir, yo creo que a la selección lo que hay que exigirle es que dé la mejor versión posible. Obviamente esa mejor versión posible, a día de hoy no es la mejor versión posible que se ha visto durante tantos años, con jugadores de tantísimo talento, con trayectoria pues impresionantes, ¿no?, en el baloncesto europeo y en la NBA. Pero yo creo que tampoco eso significa que tampoco haya que crear desde el entorno de la selección una sensación un poco de, bueno, si nos vamos fuera en octavos, pues no pasa nada. No, yo creo que no. Yo creo que ese no tiene que ser tampoco el objetivo, porque así que es verdad que no se mejora. Es decir, yo creo que es cierto que todos tenemos la sensación, y ahí están las apuestas y los pronósticos que hacen la gente que es experta, que España está lejos ahora mismo de pensar en el podio, pero yo creo que eso no hay que confundirlo con yo voy a venir aquí a pasar el rato. Tú aquí tienes que venir a competir, a dar mordisco y a intentar estar en el día que toque el cruce, si quieres que se haga un buen planteamiento de partido y que se pelee. Yo creo que son dos cosas distintas. Aunque el resultado sea al final el mismo, o sea, cómo acabe la selección en el torneo, me parece que la manera de afrontarlo tiene que ser siempre desde un punto de vista exigente, tanto desde fuera del entorno como desde dentro del vestuario. Y obviamente yo creo que ahí todavía dentro quedan competidores como para saber que no se van a, o sea, que no van a venir aquí a pasar el rato después de un mes de concentración.
Uno de esos competidores extremos y que es heredero de la gloriosa era reciente de la selección española es Rudy Fernández, que hablaba con nuestros compañeros Juanma Rubio y Pinilla, y al respecto de este cambio generacional, de jugar sin Pau Gasol, de jugar sin Juan Carlos Navarro, de ir avanzando en el tiempo y diciendo adiós a una generación inolvidable, nos decía esto.
Os hacía sentir invencibles alguna vez, Pau, decía antes de jugar, bueno, es que está este, pase lo que pase, al final está este con nosotros.
Bueno, invencibles, no, porque al final, pues es eso, somos humanos y Pau, aunque no lo parezca, es humano también, pero sí que nos daba mucha tranquilidad el tenerlo. Yo creo que en el deporte ver a alguien que te da tranquilidad es por lo menos estar tranquilo contigo mismo, ¿no? Sabiendo que si en algún momento hay las cosas están mal, sabes que ves aquí al lado y tienes a Pau, pues te hace estar más tranquilo. Y en ese sentido, lo que hace es estar tranquilo todo el equipo y sentirse bien a gusto cuando estás bien rodeado. Y eso, con Pau siempre lo sentíamos así, con Juan Carlos en momentos difíciles, con Sergi en momentos también complicados. Pues tener a este tipo de jugadores al lado, pues te hace estar tranquilo, aún teniendo pues mucha presión en partidos importantes.
Raquel, si es que no hay más, ¿verdad? O sea, hay que acostumbrarse a que eso se acabó y punto, y que ahora tienen que jugar pues gente completamente diferente.
Claro, sí, además que lo comentaba el otro día con Jaume Rubio, que es como durante años a nosotros nos han sufrido porque teníamos a gente como Pau Gasol o como Navarro. Entonces era gente que un partido te lo podía resolver. ¿Qué pasa? Pues que ahora tienes en otros equipos a Antetokounmpo, a Doncic, a Jokic y, o sea, y es ley de vida. Nosotros hemos estado 20 años disfrutando de la mejor generación que ha habido en el baloncesto y, bueno, pues hay que abrir el camino a que a lo mejor, pues lo que decía un poco antes, que nos hemos mal acostumbrado y que vienen tiempos que no van a ser tan exitosos en principio.
Richie, decía antes Juan, la mejor versión posible de esta selección. Y hablaba contigo antes de empezar a grabar, que es que ya no es que falten jugadores por ley de vida, porque se han retirado o porque ya no están al máximo nivel, sino que es que la mejor versión de la selección española hoy, en 2022, tampoco la podemos ver en este Eurobasket. Con claro, lesiones muy notables, con gente muy importante, de la que sería hoy competitivamente muy importante.
Claro, sin los Gasol y sin el Chacho, evidentemente ya había cambio generacional brusco, pero claro, una selección con Ricky Rubio, con Jul, con Abalde, con Claver, pues te da otro nivel, claro, y sobre todo un nivel competitivo de experiencia de haber estado los últimos 10, 12 temporadas luchando por todo y sabiendo que la diferencia mínima en los últimos 3 minutos de un partido decisivo pues es la experiencia y saber estar en esas situaciones y lo que te hace pasar el crucio, ¿no? Lo que nos pasaba antes, que siempre nos estrellábamos, ¿no? En la barrera esa, y yo creo que esa experiencia es muy importante. Entonces ahora jugadores que están, pues necesitan ganar esa experiencia, pero yo creo que el futuro no es tan pesimista, porque con los éxitos de los chavales de categorías inferiores, yo creo que este a lo mejor puede ser el año más complicado, que a partir de los siguientes campeonatos podemos ver una mejoría y nuevos jugadores tirando de, no sé si del nivel de Gasol, pero nuevos jugadores tirando del carro.
También Rudy nos hablaba de esto, de las bajas dentro de este propio torneo. Por ejemplo, lo que supone para esta selección jugar sin Ricky Rubio, no lo olvidemos, MVP del último Mundial que España ganó.
Una de las ausencias en este Eurobasket es Ricky. Uh-huh. ¿Cómo lo has visto esta temporada y qué es lo que deja a la selección sin él?
Bueno, le he visto pues lo que estoy viendo durante estos últimos años. Mucha madurez en su juego, muchísima confianza en su forma de ver los partidos, de jugarlos, y la lástima es pues eso, es lo que tiene el deporte, ¿no? Que a lo mejor cuando estás en tu mejor momento tienes esa devuelve a tener la lesión de la rodilla, pero él creo que mentalmente ya está muy preparado para este tipo de cosas, ¿no? Y lo ha demostrado, ¿no? Lo ha demostrado pues esto, el poder seguir recuperándose con la misma ilusión, con la misma sonrisa que tiene. Y me alegro mucho de que haya podido firmar 3 años con Cleveland, teniendo un buen contrato, y ahora pues eso, que siga recuperándose bien y ojalá que pueda volver a estar con nosotros en la selección.
Juan, ¿cómo afronta la... Voy a ver si digo esto sin faltar al respeto. La parte de la selección que en teoría no tendría que estar aquí, que sabe que si están los Claver, los Ricky, esos jugadores no iban a estar aquí. ¿Cómo afronta este campeonato? ¿Como una oportunidad única, sabiendo cuál es su rol?
Totalmente. Mira, ayer tuve la suerte de hablar un par de minutos, 5 minutos con Alberto Díaz, que por ponerte el ejemplo del último que acaba,
sí,
último que acaba de llegar, y que es un jugador al que Escariolo metió en el primer corte y que ha llamado el último día. Y un jugador y estaba encantado por venir. Y obviamente él sabe que el rebote del rebote, ¿no? De esto. Pero bueno, pero él sabe. Yo creo que son jugadores que saben exactamente cuánto pueden dar de sí, en qué nivel del ranking entre comillas están, y que esto lo ven como una oportunidad única. Y también te digo, hay jugadores que a veces te sorprenden, ¿eh?, en este tipo de,
claro,
de competiciones. Hay jugadores que gozan de un gran prestigio y jugadores que crees que van a dar un salto adelante en grandes campeonatos, pues como ha pasado en el caso de Abrine alguna vez, o el mismo Abalde, bueno, pues gente que luego llega en este tipo de torneos y a lo mejor tienen un talento y no lo acaban de mostrar o nunca les ve que estén dando su techo, ¿no? Porque tienen más talento. Pues también hay jugadores que a lo mejor con menos talento, siendo más limitados, tienen una gran capacidad competitiva y sobre todo tienen la, digamos, la habilidad de hacer exactamente lo que se les pide y poderse mostrar como alguien válido para tener un rol a lo mejor de especialista en mejores selecciones. Yo creo que eso también lo quiere mirar Escariolo. Y respecto a la mirada que tú dices con la que lo ven los jugadores, yo creo que con absoluta normalidad. Obviamente hay muchos jugadores de aquí, de la selección, de las ventanas, que saben que en otro caso no estarían aquí. Pero, oye, tienen la oportunidad y lo que tienen que hacer es agarrarla. No estar pensando que están aquí de chiripa. También han hecho lo suyo por...
Evidentemente, sí, evidentemente. Raquel, de estos jugadores que pueden ser más o menos semidesconocidos para el gran público, ¿quién crees tú que va a tener un gran europeo?
Es complicado. A mí, por ejemplo, en la preparación, Darío Brizuela, que no ha tenido muchos minutos, sí que me parece como un termómetro para sacarlo y reventar el partido. Entonces, yo creo que Darío Brizuela sí que puede tener algún momentillo, porque después hablamos los pesos pesados, pues Rudy, Lorenzo Brown, aunque sea el nuevo, digamos, también. Pero yo creo que Darío Brizuela o Jaime Fernández pueden darle ese punto explosivo que a lo mejor en ataque necesite la selección en algún momento.
Y la pregunta contraria, Ricardo, ¿de quién es esta selección? ¿Quiénes son los 2, 3, 4 jugadores que van a jugar la mayoría de los minutos, los que son la referencia, aquellos a los que van a mirar los demás cuando queme el balón?
Pues yo creo que ante la falta de generadores de juego que ahora en el baloncesto actual es fundamental, bueno, siempre lo ha sido, yo creo que Lorenzo Brown es pieza decisiva porque yo creo que es el jugador con más nivel y con más categoría, más acostumbrado a este nivel a la hora de crear juego, ¿no? Porque Jaime Fernández estaba muy bien en 2019, tuvo una lesión muscular y ha perdido mucha fuerza, pero tiene ese talento. Alberto Díaz ha llegado para hacer otra labor, ¿no? Una labor defensiva de secar a estrellas rivales, pero no como generador de juego. Rudy tampoco está en ese papel que podía desempeñar hace 5 o 6 años de generar ventajas en ataque. Y Brizuela, como ha dicho Raquel, puede ser un termómetro puntual, pero yo creo que estamos en un porcentaje muy alto en manos de Lorenzo Brown. Y luego, pues, de los principales con más nombre, yo espero un clarísimo paso adelante de Juancho, que ha hecho una preparación muy mala. Y de Garuba, que ha venido lesionado y ya se la ha visto en los últimos partidos, que va cogiendo físico y tal, con un ritmo alto como el que mostró en los últimos meses en el Real Madrid. Yo creo que puede cambiarle un poco la cara a la selección, porque Billy me parece fijo en ataque. Si le das el balón, más o menos en una situación de cierta ventaja o de que no haya 2 contra 1, es un seguro anotador, eso está claro. Luego ya en defensa la constancia atrás y la concentración ya sabemos que no es su fuerte, pero yo creo que esos son los jugadores principales y yo creo que con el balón en las manos Lorenzo Brown es clave.
Sobre el asunto de Lorenzo Brown, la nacionalización y toda la polémica que generó, os recomiendo que vayáis a la web del diario AES y leáis la entrevista que le hemos hecho a Garbajosa y también la entrevista que le hemos hecho a Rudy Fernández. Rudy Fernández fue bastante crítico cuando se produjo la nacionalización de Lorenzo Brown. Sin embargo, decía esto de su nuevo compañero en la selección.
Bueno, uno de los temas del verano ha sido la incorporación de Lorenzo Brown. Hubo primero críticas, ahora ya parece que se acaba un poco más las aguas. ¿Cómo le ves a Lorenzo?
Muy adaptado. La verdad es que es una gran persona, muy buena persona, he tenido la suerte de conocerlo, he estado bastante con él y aparte es, ya te digo, está muy involucrado en esta selección, tiene muchísimas ganas no solo de venir este año sino de venir los años llevaderos porque él, pues eso, ha tomado una decisión muy importante en su vida, que es el poder tener ese pasaporte español y no tener el americano. Y bueno, yo ya te digo, o sea, yo ya dije lo que pensaba en ese momento, pero viendo también que hay jugadores, pues eso, que ahora pues quieren venir a la selección, quieren aportar su granito de arena y sobre todo yo al final soy un jugador competitivo que quiere siempre competir al máximo y creo que Lorenzo en este sentido nos va a dar, ¿no?, ese plus también para poder competir contra los mejores y poder hacer lo mejor posible en este campeonato.
Juan, ¿cómo está el ambiente en torno a Lorenzo Brown en la selección?
tranquilo. Yo creo que obviamente hubo un pequeño terremoto cuando la federación anunció la la nacionalización express de Lorenzo Brown, pero al final, mira, por un lado, a mí me parece que si eso tiene que explotar, entre comillas, será cuando los resultados no sean buenos si no son, pero estábamos hablando de un caso, yo creo que de necesidad urgente y muy puntual. Me parece bastante razonable lo que ha hecho la federación. Y volviendo a la pregunta que tú me has hecho, es que los vestuarios de baloncesto son vestuarios bastante sanos. Yo tengo la sensación de que aunque haya pues jugadores como ha sido Rudy u otros jugadores españoles que se han mostrado en desacuerdo, yo creo que eso es una cosa, y otra cosa es cuando ese jugador entra en el vestuario. Ahí hay unos códigos que da exactamente igual las nacionalidades. Un jugador de baloncesto además está acostumbradísimo a convivir cada año con jugadores de múltiples nacionalidades, porque así está montado ahora mismo el baloncesto en Europa. Y yo creo que, vamos, no creo que Lorenzo Brown vaya a tener ninguna queja, tanto del capitán de Rudy como del resto del grupo, que lo van a integrar. Y además tengo la sensación de que él se siente a gusto, y no lo veo aislado. Y yo creo que eso no, en cuanto a ecosistema de vestuario, no lo veo como un problema antes de afrontar el campeonato.
Esa sensación da, ¿no, Raquel? Que no es solo que él no vaya a tener ninguna queja de adaptación, de integración, sino que él mismo, ¿no? Él ha entendido cuál es su rol, su posición, supongo que es muy consciente de la polémica generada y quiere de todo menos echar leña a esa polémica, ¿no? El perfil absolutamente bajo, profesional,
sí,
y ya está.
Sí, a mí además me parece que estés a favor o no o en contra de la nacionalización, no podemos ser injusto con él. O sea, puede ser el dardo de
una
todas nuestras críticas porque no se lo
una
merece.
Una cosa es el... Una cosa es el hecho y otra la persona, ¿no? O sea, una cosa es que estés a favor o en contra de la ley, y otra muy diferente que te pongan al lado en el vestuario a un chico, pues con ese chico juegas y tan estupendamente,
claro,
¿no?
Yo sé eso, o sea, la imagen que han dado como que él también ha hecho mucho por integrarse, que es una cosa buena, porque podría ser el típico americano que se nacionaliza para obtener los papeles y tener algún beneficio en clubes europeos o lo que sea. Pero no, o sea, se le ve integrado, se le ve pues con bromas, con cosas, y eso es positivo. Pero, o sea, volviendo a lo de antes, creo que si en este, lo que decía un poco Juan, que pueden, si tenemos un mal resultado, pueden aflorar las críticas hacia él, que eso sería completamente injusto, porque es que él no tiene culpa de nada. Él ha venido aquí, como decía Rudy, que Rudy fue uno de los primeros que no lo veía muy bien, pero después sí que decía, a ver, aquí ha venido Lorenzo a ayudar. Entonces, todo el que venga a ayudar se agradece.
Decimos mucho, Ricardo, en el ámbito del fútbol, por ejemplo, que la estrella de la selección ahora mismo es Luis Enrique, ¿no? También en un cambio generacional, una personalidad enorme. No es lo mismo el caso de Scariolo, porque no es una personalidad nueva, sino que viene de aquella era. ¿La estrella de la selección es Scariolo?
Yo creo que la estrella siempre tiene que ser un jugador, pero en cualquier caso es un actor fundamental de los éxitos de España, cuyo reconocimiento ha ido de muy poco, porque recordamos que se llegó a pedir incluso su dimisión en su primer campeonato, que acabó con medalla de oro, y ha ido creciendo en los últimos años. Se decía que, bueno, claro, con ese equipazo, con Orgasol, con Navarro, con Ibaka primeramente, tal... Pero luego llegó el Eurobásquet del 2015, ¿no? Con Francia, aquella semifinal antológica, esa medalla de oro, y luego llegó...
Sobre todo el Mundial, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que gane el Mundial...
No, pero bueno, eso ya fue importante por cómo manejó una selección más justa de banquillo y cómo manejó el equipo. Creo que fue un nivel altísimo, o sea, de mejor jugador, mejor entrenador del ámbito FIBA en ese momento. Y luego, pues igualmente, ¿sabes? A pesar del lo duro que fue el Eurobasket 2017, pues luego llegó el Mundial y cómo gestionó al máximo, o sea, maximizó todos los recursos disponibles a su alcance y que Marc Gasol rindiera ese nivel, o Ricky Rubio, pues él tuvo mucha culpa de ello. Y bueno, y ahora tiene quizá el campeonato más difícil, sí. Y seguro que vamos a ver lo que decía Juan, una España competitiva que no se va a rendir y que es, no sabemos si va a llegar a octavos, a cuartos o va a dar la campanada y se va a meter en semifinales, pero seguro que da muy cerca de su máximo competitivo y en eso tiene mucho, mucho, mucho mérito Escariolo.
Sobre el mérito de Escariolo y el reconocimiento que merece, también opinaba Rudy Fernández.
Como bien dices, a lo mejor no se le valoraba tanto por tener a tan buenos jugadores. Y después por lo del Mundial, que hubo muchos partidos tácticos que nos dieron la victoria, pues ahí ya se le reconoció un poco más, ¿no? Pues, bueno, yo a veces, como lo veo siempre, estoy siempre con ellos, veo la forma que trabajan, veo la ilusión que siempre tienen a la hora de afrontar cada verano, sea el que más opciones tienes de medalla o sea el que menos opciones tienes de medalla, van a seguir trabajando igual y eso es lo que me quedo, ¿no? Yo creo que Sergio ha dado mucho a la selección y espero que siga dándonos mucho más.
Juan, ¿cuál crees que son los principales rivales en el grupo A, que es donde está España? Para el que no lo sepa, el formato del Eurobasket son 24 selecciones en 4 grupos de 6, por lo tanto la fase previa, la fase inicial es de 5 partidos. Pasan los 4 primeros de cada grupo a octavos de final.
Yo creo que el principal rival de España es España, porque tengo la sensación de que lo que tiene que la selección es dar su 100 de, como equipo casi desde el principio. Esta selección no puede ir en modo diésel como han ido muchas durante los años. Esta selección tiene poco tiempo para ensamblarse y digamos, bueno, pues rendir dar su 100%, tal vez tenga el primer partido contra Bulgaria y luego un poco, como comentaba al principio Richie, yo la visión en general que tengo, sin conocer en profundidad las selecciones, que en teoría tendrías que jugarte la primera plaza con Turquía y con Georgia, en la que no vamos a ver a Schengelia. Entonces, bueno, son partidos en los que, como no sabe el nivel de España, pues puedes pensar que tienes que ganar los partidos de Bulgaria y Bélgica y que luego pues hay que ver cómo se reparten las otras 3 plazas en la clasificación de grupo. Pero yo creo que si España da una buena versión, la veremos jugándose el liderato probablemente con Turquía en la última jornada y luego puede ver lo que pasa en el cruce, que yo creo que ahí es donde tiene que aparecer el salto de calidad del entrenador.
Importante el liderato, Raquel, y ganar todos los partidos de esta primera fase, algunos contra selecciones, bueno, que en el panorama del baloncesto no pintan excesivamente, otras como Georgia y Turquía efectivamente son más complicadas, pero importante porque te allana muchísimo los cruces.
Sí, ayer Ricardo y yo en el trabajo estábamos haciendo como más o menos imaginando cómo podían ser los cruces. Entonces sí que quedando primera de grupo, lo que decía antes Ricardo, en principio y salvo sorpresas, que sí que es cierto que el grupo B tiene tantos candidatos a medallas que puede pasar de todo, pues te tocaría Alemania o Bosnia. Pero después en cuartos tendrías un rival más fácil porque podría ser el ganador de República Checa, Croacia. Claro, en cuanto no quedes primero, ya sí que tendrías en el grupo B, puede ser Eslovenia, Lituania, Francia, pero es que después en cuartos te encuentras a la Grecia de Antetokounmpo o a la Serbia de Micic y Jokic. En cuartos estamos hablando.
Eso sí se,
no hay duda,
eso sí se habla mucho aquí, Pepe. Eso sí se ha comentado que, hombre, sobre todo.
También hay un histórico de la selección española buscando los cruces, ¿eh? Cuidado.
Bueno, pero tanto para lo bueno como para lo malo, te quiero decir, hay veces que obviamente la selección ha jugado con eso, sin preocuparle mucho si ganaba o perdiese, pero recordar lo del Mundial. En el Mundial la selección, ganándole el partido a Italia y el partido a Serbia, y con la derrota, yo creo que, no, con la victoria contra Italia y contra Serbia, evitó ya ver a Estados Unidos hasta la final. Pero es que luego encima se cayó a Estados Unidos, ¿no? Y creo que el cruce se le quedó con Polonia y Australia. O sea, lo que tenía que ser un camino de espinas casi hasta el final con otras selecciones acabó siendo, bueno, un camino más sencillo. Lo que sí se comenta eso, que si eres primero de grupo y todo va, entre comillas, normal, obviamente si pasa el cruce de octavos tienes una posibilidad, aunque parezca increíble, ahora mismo y se vea lejos de estar en semifinales. Ya todo lo que no sea ser primero se verá que complica mucho ese camino.
Es complicado imaginar lo de las semifinales porque, Ricardo, hay evidentemente 4 selecciones, mínimo 4 selecciones que parecen por encima del resto en este europeo, ¿no?
Sí, y aún así, en respecto a las posibilidades de España, en los rankings por ahí, no apuestan mucho por nosotros, pero no se fían del todo. O sea, siguen metiendo ahí quintos, incluso en algunos casos empatados con Lituania.
El gato escaldado del agua huye.
Claro, por delante o incluso de Alemania a veces que tiene un equipazo. O sea que sí, pero bueno, evidentemente Francia... Eslovenia con Doncic y Grecia y Serbia pues son los claros candidatos a ganar la medalla de oro porque tienen estrellas, grandes estrellas de la NBA, acostumbrados algunos más, otros menos, a jugar en Europa como Antetokounmpo, ¿no? Que es el gran reto que tiene ahora, después de haberlo demostrado todo en Estados Unidos, ahora tiene el gran reto de saber trasladar esa superioridad física y también de talento y de juego a Europa tras un mundial muy malo. Pero bueno, Serbia, por ejemplo, para mí es la gran favorita, no solo por Jokic, sino porque tiene a Micić, que sabe llevar el ritmo completamente. Hablamos de generar ventajas, situaciones de crear juego, y yo creo que ahí es el mejor ahora mismo del baloncesto europeo. Si luego además pues estás arropado por Kalinic, por Lucic, que tienes a Jokic, tienes a Milutinov y tal, pues yo creo que en ese sentido, para mí Serbia sería, antes de empezar el campeonato, la favorita. Y yo creo que, por lo visto en las ventanas, en la última semana, pues... así lo ha demostrado.
Francia, que no me has hablado nada de ella en esa terna.
Pues hombre, Francia estaba en la pole, lo que pasa que ha llegado Bosnia, ¿no? Con Musa y con Nurkic tal, y le ha ganado en las ventanas, y entonces se ha desinflado un poco, ha salido Batum a echar un capote a los actuales jugadores de la selección diciendo que ya les pasó el año pasado también, que iba a ser todo un caos y una crisis tremenda porque no tenían el nivel, y luego al final pues llegaron a la final olímpica. Entonces bueno, yo creo que Francia también va a estar ahí porque también tiene un equipo muy sólido. Hombre, Gobert no es una estrella como... Es una estrella NBA, pero no es una estrella como Jokic, como Doncic, como Antetokounmpo, ¿no?
Tampoco en la NBA.
Pero bueno, con una función defensiva, pero aquí, claro, estos jugadores, ¿no? En especial de Jokic y Doncic, pues están acostumbrados a romper el partido al final y yo creo que esas selecciones tienen esa ventaja. Hay que ver Eslovenia, ¿no? Que tiene a Doncic, pero también le falta un poco de juego interior y va justito, y a ver qué tal la vuelta de Dragic.
Richie, como habéis escuchado, dice que no tiene ninguna opción Eslovenia ni Francia, muy poquitas Grecia, que va a ganar seguro Serbia. Raquel, ¿tú?
Yo no lo tengo tan claro, pero sí que diría que a lo mejor Serbia. Lo único
otra que se decanta 100% por Serbia.
Acuérdate una cosa, Pepe, nos apretaste en la Final Four, ¿eh? Nos apretaste en la Final Four porque veíamos al Efes y no al Barça y al Madrid en la final, y al final
ganasteis.
Y al final
ganasteis,
pues,
ganasteis. ¿Sabéis de esto? ¿Sabéis de esto, muchachos?
No, fue suerte, pero la suerte nos puede acompañar más veces.
Di, Raquel.
Yo diría eso, que Serbia, pero Francia también. Es que estoy completamente de acuerdo con Ricardo, que Eslovenia, o sea, la veo un poco floja en el juego interior, y también, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, al ser un campeonato con tantos partidos, no sé cómo Doncic llegará al final, porque sí que en los Juegos llegó completamente asfixiado por tener ese peso y tantísimos minutos. Entonces yo me decantaría por Serbia.
No, no era un chiste lo de eso, ese peso de Doncic, ¿verdad? No. Era peso en el juego, ¿vale? Correcto, correcto. Juan, tú, porra.
Yo pongo candidato a Eslovenia. Porque siempre me da la sensación de que...
O sea, que tú no sabes de esto,
hombre,
¿no?
Hombre, bastante menos que los tres que hay ahí, pero bueno, yo también tengo que decir lo mío, ¿no? Eso me paga el periódico. No sé, es que tengo la sensación muchas veces de que Serbia y Francia tienen mucha tendencia a la autodestrucción. Son equipos que a veces tienen problemas de vestuario, de composición de equipo. Es cierto que Francia me gustó mucho en los juegos y la pondría, si es tanto bien que sea, pondría al nivel de Eslovenia, pero no sé, igual que... Es que la conexión que tiene el equipo de Eslovenia con Doncic, cómo le siguen como gran líder que es, la comunión que hay, solo tengo tal vez la duda, como dice Raquel, y además teniendo en cuenta que este campeonato es más largo que el de los Juegos, cómo van a llegar al final, pero... Me transmite muy buena química. Tengo el recuerdo además del Eurobasket 2017 que dieron una imagen fantástica, como el año pasado en los Juegos, que fue una pena que se quedasen sin medalla. Y bueno, si te tengo que decir alguno, pues me quedo con Eslovenia y que jugara la final con Francia.
¿Sería repetir triunfo? Pues son los actuales campeones de Europa, los eslovenos. Eslovenia y Francia están en el mismo grupo B. Serbia está en el grupo D. y Grecia en el grupo C. Y antes lo ha dejado caer Ricardo y quiero acabar con este tema. Creo que el asunto de Antetokounmpo es verdaderamente relevante en este Eurobasket, ¿no? Porque ha dominado en la NBA al punto de tener MVPs, MVPs de las finales, anillo, lo tiene todo, ¿no? Pero es cierto que no ha trasladado al baloncesto FIBA ese dominio apabullante, no quiero decir que no haya sido un gran jugador, claro, pero ese dominio apabullante no lo ha trasladado. Y él mismo creo que tiene eso dentro. O sea, para él mismo este torneo es muy importante.
Sí, porque lo primero, en su favor hay que decir que ha tenido pocas oportunidades. Es decir, el baloncesto FIBA ha visto la segunda división griega sí. Y poco más. O sea, no ha tenido oportunidad de jugar y luego en su selección ha tenido pocas oportunidades. Pero sí que es verdad que es un reto, ¿no? Porque el Mundial le salió especialmente mal y se vio pues, que no tenía recursos tácticos aprendidos para solventar situaciones de dos contra uno en el que no dejaban ejercer su superioridad física. Yo creo que tiene una buena oportunidad con un buen equipo. Lo que pasa que creo que es Lucas, Papapetrou y Papagiannis son duda de última hora. De hecho, creo que Grecia mantiene una lista de 14 y todavía no ha decidido qué 12 van a estar. Entonces, bueno, es que es un buen equipo, pero si alguno de estos se baja también del barco, se va a quedar más solo. Bueno, y su hermano también Costas es también duda hasta última hora.
Lo que pasa es que por lo que has dicho y lo que ha madurado como jugador, esa sensación de que le van a hacer siempre dobles defensas y que él es ya más inteligente a la hora de mover el balón y a la hora de encontrar compañeros, a mí particularmente me parece que la figura de Nick Calates sí. Es absolutamente crucial en este torneo, ya no para Grecia, sino para el torneo en general, Juan.
Lo pensé viendo el partido en Atenas. No sé si... No, se me escapa ahora, si estuvo Calates en el Mundial en 2019, pero me dio la sensación de que esa sociedad que ha hecho en el Barça con Mirotic estos años, yo creo que, bueno, que puede ser un buen profesor, entre comillas, y sobre todo, lo que hablaba antes Ricardo, de generar el juego, pues le puede dar muchos puntos. Yo creo que este Antetokounmpo es más maduro, supongo que tiene no solo más experiencia, sino también más conocimiento del juego y le puede ayudar. Yo creo que no es su hábitat perfecto el baloncesto FIBA. Yo creo que él obviamente se siente más cómodo en el baloncesto NBA por sus condiciones físicas, pero mira, no había caído en lo de Grecia, no me voy a echar atrás con lo de Eslovenia, pero sí, para mí tiene un desafío muy grande Antetokounmpo en este Eurobasket, especialmente por la cantidad de estrellas que han venido. Al final es un poco trasladar esta rivalidad que está habiendo entre jugadores europeos en franquicia NBA, trasladarla a una competición de selección, y creo que eso le da un punto interesante al torneo.
Nos dice el servicio de documentación del diario AS y tremendo productor de este programa, don Javier Machicado, que sí, que Nick Calates jugó el Mundial.
No, ya me tira el momento al suelo, pues dile que le dé a borrar al poco y empezamos.
Sí, pues él que se va ahora de vacaciones a Grecia, corriendo, pues, según acabamos de grabar, está para editar nada. Esto va en bruto, Juan. O sea, según lo estamos diciendo, nada, va para allá.
Como salga.
Juan, ha sido un absoluto placer. Disfrútame mucho del torneo.
Muy bien, igualmente. Un abrazo a los tres.
Raquel, lo mismo. Un placer, aunque esperaba que ibas a estar aquí en la redacción. Nada, nos has abandonado una vez más.
Nada. Estás bien acompañado. Te he dejado con Ricardo, con la otra parte de la doble R. Así que...
He estado fenomenalmente acompañado por Ricardo. Richie, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias por habernos acompañado en La Pica de As. Gracias por haber escuchado este podcast original de As Audio, con la producción del gran Javier Machicado y la realización del no menos grande Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @asaudio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez desde la redacción del diario As.